especial, la demanda de la justicia. Conduce, Tony Castillo, José Guadalupe y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Es la voz inicial del lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosario Guadalupe, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Ignacio Calderón. Hoy vamos a platicar con el maestro Jaime Cárdenas Camacho, y le agradecemos mucho que nos permita platicar con él y que conozca el lado humano de este departamento tan grande de la del Tribunal de Justicia, que es el Consejo, y que bueno, pues, él nos va a hablar de cómo atienden a las personas vivas aquí en el Consejo. El maestro Jaime Cárdenas Camacho es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medicina forense por el Instituto Politécnico Nacional y especialidad en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la entonces Procuraduría General de la República, maestro en ciencias de bioética por el Instituto Politécnico Nacional, perito en medicina forense y actualmente subdirector de la Clínica Forense y Laboratorio del Instituto de Servicios Policiales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde estamos precisamente. Él es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, es autor de un libro que se llama Medicina Forense. Doctor, pues muchas gracias por recibirnos, maestro Jaime Cárdenas Camacho. Y platíquenos, ¿cómo fue que después de estudiar medicina le gustó la criminalística y tomó esta especialidad?
Muchas gracias por la invitación, Rosalía. Con todo gusto. Pues mire, una vez terminando la carrera de medicina, surge la posibilidad, dadas las condiciones que tuvieron en ese entonces en cambio, de involucrarme un poco con el ámbito de la criminalística, que sabemos que esto es algo así como en otros lugares, en otros países, se entiende que es esto de CSI, ¿no? Esa frase de investigación criminal, ese tipo de cuestiones, que si bien es cierto, ya mucho la atención tiene mucho más de fondo, tiene toda una disciplina científica detrás, y es donde al involucrarme en este tipo de estudios me di cuenta de lo importante que existe la medicina clínica como tal en un inicio para convertirse en un médico forense. Es decir, en ese sentido se tendría la oportunidad ya propiamente de auxiliar a las autoridades con los conocimientos médicos en la investigación de delitos, como el caso concreto de lo que es esta subdirección, como bien lo decía, que es la subdirección de clínicas forenses y laboratorios del Instituto de Servicios Policiales Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se trata de atender sobre todo a pacientes o a pacientes o a usuarios.
Bien. ¿En qué momento llegan aquí a solicitar el servicio? Un paciente.
Cuando algunos de los jueces requieren de alguna cuestión judicial, conocimientos en materia judicial de las diferentes áreas de las que se compone esta jurisdicción, son tres áreas de las que se compone, y son la parte de laboratorio de química, la parte de laboratorio de genética y concretamente de lo que es la clínica forense. En estas dos primeras se atienden a personas vivas, pero también en un área de la misma se atiende también a personas ya fallecidas, que cadáveres, ¿no? Que tienen que haber sido trabajados aquí en el instituto por otra área, que es la parte de nitrógeno, y justamente lo que hace a la parte de la materia de química, de genética y de medicina propiamente, es que tienen un interés especial en que se atiendan personas vivas, estar necesidades de juicio, ya sea por ejemplo en el ámbito de la interdicción o en algunas otras pruebas de paternidad, por ejemplo en el caso de genética, o algunas otras de estudio de drogas en pacientes vivos cuando están dividiendo lo que es la custodia de los hijos, por ejemplo.
Eso es lo que más llega aquí.
Eso es lo que comúnmente llega.
Muy bien. ¿Y eso lo tiene que solicitar un juez?
El juez entiendo que da la orden para que las partes lleven a cabo la práctica de la policía. Es decir, la orden está dada, usted me está dando el juez, y las partes tendrán que tenerse a la orden del juez llevando a cabo la prueba policial. Uno de los sitios donde se pueden hacer las pruebas periciales con toda la acreditación con que cuentan los laboratorios hoy día, pues es el Instituto de Ciencias Forenses, el Especial de Ciencias Forenses.
En donde están las instalaciones. Las instalaciones están pues grandísimas, tenemos que tener interacción en un auditorio. ¿Para qué se utiliza este auditorio?
Bueno, en este auditorio lo que se llevan a cabo son sesiones de capacitación, de formación para el público en general, en algunos momentos, para los peritos de las diferentes áreas del instituto, pero también para llevar a cabo congresos que tenemos anualmente, un congreso internacional en el instituto, y también se tienen encuentros de servicios médicos forenses, entre otras actividades.
Sí, bueno, así precisamente en niños y en caso de los pacientes vivos que usted atiende, sobre todo me decía que son casos de gente que son adictos a drogas y que por consiguiente ustedes deciden que no son aptos para cuidar a sus hijos.
Bien, eso puede ser que la solicitud que hay ustedes porque se esté justamente investigando esto. En el ámbito judicial, si bien es cierto, puede darse ese supuesto que se está investigando en la parte judicial, que es la que nos importa a nosotros, no es digamos, que el punto a investigar, sino más bien saber si, en el caso de química, por ejemplo, las personas que forman parte o las partes del juicio que se está tratando, consumen o no consumen drogas. Y ya será el juez quien diga, ¿sí?, si alguno consume o no, y si hay adicción o no, deberá quedarse con la custodia de los hijos o no.
También yo creo que han de llegar casos de gente violenta, ¿no?, en casos de criminalística que se puede suponer que lleguen a matar a alguien, sobre todo en estos homicidios. Y que hemos sabido de gente que es violenta, que ya les levantaron un acta, y que aún así pues no hacen nada en contra de ellos y llegan a matar.
En este tipo de juicios de orden familiar, juzgados familiares, por ejemplo, donde más puede darse el hecho de que los peritos se enfrenten a una situación de peligrosidad del individuo, puede ser sobre todo en los casos de psiquiatría. Eso es posible que se llegue a dar, aunque no tanto en el ámbito familiar. Eso que usted me pregunta es más común en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando en aquellos casos, me refiero al ámbito penal, no es la acción de los hijos, no es el estado de interdicción, sino es más bien dilucidar sobre la capacidad de los individuos y la peligrosidad de los mismos estando detenidos, y que sepa la autoridad también, con ello mismo, si esta capacidad del individuo le da para estar dentro de una prisión preventiva, o bien enviarlo a un centro de readaptación psicosocial.
¿Usted también decide si alguien se debe de ir a un centro de readaptación?
Insisto, nosotros no decidimos sobre el envío de los usuarios o pacientes, si quieren estar así, hacia los sitios donde deban de estar. se trataron en ámbito penal. Si por alguna situación el perito en psiquiatría determina que la persona es peligrosa o que tiene cierta incapacidad, ¿sí? El juez es el que toma la decisión de decir que esté en un centro de adaptación psicosocial o que se vaya a la prisión preventiva, de acuerdo a lo que el experto le haya
diagnosticado.
Hay que recordar que en todos los casos, clínica, genética, medicina, tanto en vivos como en cadáveres, somos auxiliares de una autoridad.
En todo caso, son auxiliares.
En todo momento somos auxiliares.
Pero también escuché que en muchos casos ustedes pueden tener cuotas de recuperación, o sea, cuando la gente quiere venir con ustedes. ¿En qué casos quieren venir ustedes?
En todo momento, siendo una institución clínica, lo que hacen los jueces es dar las decisiones de las partes, es esto determinar que se tiene que hacer una prueba pericial. Esa prueba pericial sí, es factible hacerla aquí en el instituto, que pueden darse requisitos que impone la autoridad para el pago de una cuota de recuperación, que es justamente a lo que se refiere, pero no es el instituto ni el perito ni la función de la jurisdicción decir que se vengan para acá. De hecho, si una persona ajena totalmente a un juicio que quiera venir a hacer con un estudio clínico, no podría llevarse a cabo. Tiene que estar en un proceso judicial para que podamos llevar a cabo la
atención.
Así es.
A fuerza lo tiene que mandar un juez.
No necesariamente.
Vemos que tiene un departamento incluso de tanatología, que es un tratamiento que lleva varias sesiones, ¿no?
Ok. Aquí vale la pena puntualizar que la parte de tanatología, de manera muy general, podemos ubicarla en dos grandes áreas. Una es la tanatología clínica, que es a la que usted se refiere, que se trata específicamente del tratamiento, manejo del individuo, del paciente que está cercano a una condición fatal, derivado de una enfermedad grave, crónica, ¿no? Y en fases terminales, y así como la atención de los deudos, de los problemas que surgen psicológicos derivados de la pérdida del ser querido. Pero esta parte se refiere a tanatología clínica, no es la que nosotros atendemos y llevamos aquí. La parte de tanatología que se lleva a cabo aquí es la parte de tanatología forense. Esta se refiere a estudiar el conjunto de modificaciones que tiene el cuerpo humano después de que ha fallecido. Es decir, cuando la autoridad, en este caso, el Ministerio Público, tendría aquí al instituto, se da cuenta con la autoridad desde el Ministerio Público, esto es, y al realizar una necropsia, lo que tiene que hacer el perito justamente es llevar a cabo un procedimiento para poder determinar causa de la muerte sobre todo y la identidad de la persona, de un individuo, ¿no? Esa sería la tanatología forense que usted.
Es algo muy
importante,
pero todo es si un juez lo determina.
Si un juez determina, es correcto que se lleven a cabo los estudios en caso de vivo, se pueden llevar a cabo sin ningún problema, y si el Ministerio Público determina que se haga un estudio necrótico en el instituto, pues tendrá que enviarlo con los respectivos oficios para que la dirección del instituto pueda designar un experto y pueda este continuar con él realizando la práctica de la necrópsia.
Maestro Jaime Cárdenas, pues esto es muy importante que lo conozcan nuestros radioescuchas y que sepan también si ellos desean venir aquí, que lo soliciten a un juez.
Sí, seguramente nadie quisiera a lo mejor desenvolverse en situaciones de tipo judicial, ya sea por cuestiones familiares o civiles que también llegan a participar en nuestros peritos, ustedes desde luego menos, pero creo que si tienen la necesidad tanto los usuarios, la sociedad en general, de que haya una autoridad, que haya un Ministerio Público, que tenga que investigar cómo son las cosas, que traten de llegar a investigar la verdad que buscan, saben que pueden contar con el Instituto de Servicios Periciales de Transparencia, y es por eso que deciden enviarlo para acá.
Bueno, maestro Jaime Cárdenas Camacho, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con usted. Es la voz judicial y la mano de la justicia. Continuamos con la voz judicial. Regresamos, esta es la voz judicial y el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buonuni, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Nino Calderón. Estamos platicando con el maestro Jaime Cárdenas Camacho, que es el subdirector de Clínica Forense y Laboratorios de Asilo y Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y nos está platicando de cuando llegan, en qué momento llegan las personas vivas aquí a este departamento y por qué. Y hay diferentes casos en los que llegan. ¿Cuáles son, maestro?
Mire, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la práctica de una judicial en psiquiatría. Lo que tienen que hacer los usuarios es acudir primero que nada con un juez, llevar a cabo la iniciación del juicio. Esa parte, digamos que en principio no se conoce todo lo que es el ámbito judicial, pero derivado de las necesidades de que, por ejemplo, a su familiar se le declare un estado de interdicción, un estado en donde se sepa que no tiene la capacidad para conducirse legalmente, entonces es que necesita, para efecto, por ejemplo, de la herencia, necesita pues tener la certeza de que eso sea así. Y entonces lo envía mediante un oficio solicitándolo a la dirección del Instituto de Servicios Territoriales y Ciencias Forenses para que a su vez lo envíe para esta subdirección que es la encargada de esta área y a la cual se encarga también a su vez de asignar los casos a los distintos peritos de acuerdo al caso de que se trate. Estamos hablando de interdicción, tendrá que ser un perito en psiquiatría y es justamente lo que se tiene que hacer, designar el caso, darle un oficio de designación, ¿sí?, en donde sepa qué es el que lo está solicitando, qué es lo que está solicitando. En algunos casos podrá además de decir que se determine la capacidad, hay otras cosas que quizás pueda saber el juez, ¿sí?, y que las hagan el conocimiento, sobre todo en el ámbito penal. Pero en el ámbito familiar, prácticamente lo que requiere usted saber es si tiene la capacidad para conducirse en la cuestión ilegal. Eso sería lo importante. Y entonces lo que tiene que hacer es el perito en psiquiatría forense, que es el que acordadamente es valorar al paciente desde un punto de vista médico. No es otra cosa distinta más que llevar a cabo una valoración médico-psiquiátrica encaminada a observar el estado mental de las personas y con ello darse la posibilidad de establecer un diagnóstico que le diga al juez si tiene esa capacidad que busca el juez o no. Ya se ve que quien diga que con esa capacidad, o esta mucha o nula, ¿sí?, la persona necesita o requiere de algún tutor, ¿sí?, o están en condiciones, sí,
de
exactamente, es correcto.
¿Cuántos psiquiatras forenses tienen que ir a su cargo, el maestro Jaime Cárdenas?
Ahorita contamos con 30 psiquiatras.
¿Y si son suficientes para todos los casos que vienen?
De momento son suficientes, pero en algún tiempo, dada la necesidad que hubo de crecimiento en los centros familiares, ¿sí? Sobre todo en los estados de interrupción, entender que a veces las personas no pueden acudir a valorarse a un juzgado como lo mandata la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que tienen que ser valorados los usuarios ante el juez. Y entonces, a veces se les dificulta por la condición médica, clínica, de salud en la que se encuentran, y entonces no pueden ir solicitando que las valoraciones se lleven a cabo en cada juez. Y así nos va a acceder al instituto solicitando que las valoraciones se efectúen en el domicilio de la persona. Entonces eso nos dificulta, nos hace a veces tener la necesidad de mayor personal, ¿sí?
Y el riesgo, señor, es trasladarse a lugares desconocidos, ¿no?
Es correcto, tener que ingresar hoy día, sabemos lo que conocemos y vivimos sobre la inseguridad, pues tener que trasladarse a domicilio para lugares para ellos desconocidos en algunos casos, y luego que tenían que ingresar a un domicilio en donde pudiera tener alguna situación violenta. Pero por lo regular lo que se hace es perder todo eso, hacérselo ver al juez, y comúnmente lo que hace el juez es designar personal del juzgado que acude junto con los peritos a autoridades que inciden o disminuyen esta posibilidad de.
Entonces los peritos son los que van a los distintos juzgados, no viene la persona aquí.
También hay esos casos, porque el instituto cuenta con el consultorio, una parte del instituto está diseñada y está nombrada como clínica forense. Esta clínica forense pues no es otra cosa más que el equipo apropiado para llevar a cabo las valoraciones de carácter psiquiátrico, médico, en esta otra parte que también hay que decirlo, en donde se hacen valoraciones, por ejemplo, de clasificaciones o de certificaciones de lesiones o los casos de tortura que también se investigan y se pueden ver aquí. ¿Cuándo acuden aquí en los casos de psiquiatría que estamos hablando? Acuden cuando el individuo, por ejemplo en los casos penales, el individuo se encuentra en libertad, pero que de todas maneras el juicio está siguiendo su curso y la autoridad lo que quiere saber es si cuenta con la capacidad para estar en un CRSI o tal, en un presente de la resolución. En los casos familiares, pues pueden llevarse a cabo aquí, siempre y cuando no sea para estados de interdicción, porque para los estados de interdicción tienen que estar frente a tres, tienen que estar dos médicos, ¿sí? Porque así lo maneja la ley. Y si no tienen esos casos, que sean la misma custodia de los hijos, pudiera darse que se quise aquí y que se valore
en la situación. En casos de intervención, ¿qué significa intervención?
Intervención es una forma como para decir si el individuo cuenta o no con la capacidad de tomar decisiones en el ámbito de su vida civil, ¿no? Y que desde luego impacten en el ámbito legal. Entonces esa parte que hace, el término no es más de orden jurídico. Aquí la parte que maneja el área de psiquiatría es más bien la condición de capacidad. Y la capacidad de los individuos para conducirse en los actos de su vida, incluyendo los actos jurídicos.
Maestro Jaime Cárdenas, entonces hemos escuchado de muchos reclusos que dicen es que no es delincuente, está afectado en sus facultades. ¿Ustedes tienen que mandar a estos peritos a los reclusorios para que vean si de veras esa persona no debe estar ahí sino en un psiquiátrico?
Totalmente de acuerdo, es correcto lo que me dice, así nos lo solicita usted, a veces está detenido. Y lo que usted necesita saber es si verdaderamente es una persona enferma que se desconoce su ineficacia de su actuar, ¿sí? Y es por eso que necesita un experto en el área de psiquiatría para ver si tiene la condición cognitiva, la manera de conducirse en su gestión de la vida y que sepa que lo que hizo había sobrevivido la ley, que han estado mal. Entonces es justamente eso lo que se requiere, porque también sí tiene que ingresar en muchas de las ocasiones a los reclusorios, a los centros de readaptación psicosocial, tiene que entrar a lugares, por ejemplo, como a casas asistenciales, a hospitales, a diferentes lugares, a no a domicilio, como ya lo veíamos hace un momento.
Y yo creo que se ha oído mucho de casos en que se hacen pasar por enfermos, y ustedes tienen que tener esa habilidad para darse cuenta si de veras están al psiquiatra psiquiátricamente, o lo están utilizando para bajar la pena, ¿no?
Pues desde luego que sí, también existe esa posibilidad, y justamente como lo acabo de decir, es el experto en esta área el que va a poder darse cuenta de si a través de las pruebas clínicas médicas, ¿sí? De examen del estado mental, puede estar sujeto a la persona ante una condición de esa naturaleza, también esté tratando de disuadir a la autoridad, incluso al médico, ¿no? Así va a pasar con estos casos, pero justamente por eso se llama un perito, ¿no? Porque tiene la experiencia y así como dijo, la habilidad de los conocimientos para poder
determinar.
Exactamente.
Y de verdad el caso es así, ¿no?
Es correcto.
¿Y algún caso que no haya quedado grabado de este tipo?
Bueno, hay, verdaderamente hay un sinfín de casos, algunos muy notorios, algunos otros un poco menos, pero la gran mayoría van en el, considerando lo que es el eslogan, digamos, aquí en el programa, que es el lado humano, es justamente también lo que nosotros nos damos cuenta, y algo que a mí me llama mucho la atención es, en esa atención del usuario, visto desde un punto de vista más humanista, lo que preocupa muchas veces es darle la atención que merece. A veces el trabajo es tardo, es mucho dentro del instituto, y a veces la posibilidad de atendernos de manera pronta genera sus trastornos, porque es el usuario. Pero bueno, eso nosotros hacemos casi hasta lo posible para poder atenderlo de la mejor manera, tomando en cuenta justamente las necesidades, ser empáticos con ellos.
Maestro Jaime Cárdenas, ¿cuánto pueden tardar para ayudar a atender a una persona? ¿Son suficientes o hasta años?
Se refiere a la felicidad que la gente tiene. Cuando la felicidad, por ejemplo, en psiquiatría, que es de lo que estamos hablando ahorita, la felicidad en psiquiatría puede durar alrededor de una hora, y dependiendo del caso, pudiera ampliar con mucho más tiempo, ¿no? Dependiendo, sobre todo cuando involucran animales. Entonces, esto puede tardar más tiempo, pero en los casos en los que está con una familia, el experto tiene que evaluar a la familia, tiene que evaluar a los menores, algunas veces más. Entonces eso se hace más extenso en el estudio y pudiera tardar algunas semanas, no por las semanas en sí, tiempo completo, sino porque ahí se valora, hay otras condiciones, ¿sí? Se graban incluso la solicitud del juez según los protocolos, y luego se valoran a la mamá, al papá, en tiempos distintos, que van haciendo esto que se prolonga durante el tiempo de unas dos semanas, pero que invariablemente, si lo consideramos en la evaluación, pues serán, cada quien durará entre una hora, dos horas, dependiendo del caso, que tengan que ser valorados, ¿no? Examinados médicos ciertamente.
Pero maestro, Jaime Cárdenas, yo te quería preguntar, o le quiero preguntar, lo que es, le felicita a usted de la intervención de un perito, ¿cuánto tiempo puede tardar para atender esto, debido a la cantidad de trabajo que tiene?
Es correcto, nosotros tratamos siempre en todo momento de hacerlo de la mejor manera, siguiendo los procedimientos propios del instituto, pero también atendiendo las necesidades tanto del juez, pero sobre todo de las partes que están involucradas. Entonces lo que hacemos es, primero, escuchar la propuesta, la solicitud de la autoridad, y si no hay posibilidad de que busquemos algún lugar en el cual pueda llevarse a cabo, pero hay que darle esa respuesta. No siempre los jueces pues están en condiciones de poder aceptar la propuesta que a veces se hace, porque pues ellos llevan una agenda. Tiene que hacerse la valoración de poder, así diciendo que tiene que hacerse la valoración frente al juez. Entonces a veces no se empatan las agendas. Lo que hacemos inmediatamente es proporcionarla para que sea lo más posible y que el usuario está cerca con el instituto. Lo que se hace es proporcionar una fecha para que pueda llevarla al juzgado y decir, como parte de su propuesta, ¿sí?, ante el juez, que tiene una fecha y que ojalá pudieran pasar la misma con la agenda del juzgado y por eso llevar a cabo de la mejor manera. Pero otra cosa que también es necesario llevar a cabo pues es los tiempos que lleva el procedimiento judicial. Es decir, que cuando nosotros damos respuesta a la petición del juez, si tenemos el día para poder hacerlo, no les, o nos da la opción de algún día, no podemos pues de ninguna manera decirle, bueno, mañana que venga, porque no daría administrativamente los tiempos. Hay que enviarlo al juez, el juez tiene que acordarlo. Una vez que lo acuerda, lo hace el conocimiento de las partes se enteran, tienen que hacer lo siguiente en el procedimiento, o van a dar unos días. Entonces siempre hay que considerar el menor tiempo posible, pero tomando en cuenta todos estos aspectos, porque si no, no estaremos funcionando adecuadamente.
Muy fácil.
Para la programación siempre cuesta un poco más de trabajo, pero lo hacemos de mejor manera para poder coadyuvar con la autoridad y estar también atendiendo empáticamente a los usuarios.
¿Cómo es así de posible? Pero los peritos van desde aquí, no están en los distintos juzgados.
Los peritos se supone que están adscritos aquí, no se supone, están adscritos aquí. Y de aquí, dependiendo de lo que se les haya asignado, ellos ya hacen una agenda diaria, ¿sí?, o semanal, y hasta donde toca, por ejemplo, entrar al reclusorio oriente, se le hace al reclusorio oriente, y hasta que salga, y hasta que llegue todo su procedimiento, y se le hayan programado una o dos valoraciones, que se le hará un turno para llevar a cabo la misma, ¿no? Si es en el área, por ejemplo, familiar, pues es posible que de acuerdo a la solicitud de los jueces podamos empatarle dos o tres valoraciones durante el día y tienen que andarse trasladando de un juzgado, presentados dentro de lo mismo, ¿no?
Pero siempre reportándose aquí.
Ah, desde luego que sí.
Con usted en la clínica forense.
¿Así?
Así es, nos vamos a un corte y regresamos, estamos seguimos platicando con el maestro Jaime Cárdenas Camacho, subdirector de la clínica forense. Ya regresamos la voz judicial. Regresamos, esta es la voz judicial en la reunión de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, soy su servidora Rosalía Bón, a nombre de nuestro director general, Don Mapuso, y del director editorial, Nino Calderón. Estamos platicando con el maestro Jaime Cárdenas Camacho, director de la Clínica Forense y Laboratorio del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Le agradecemos las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Maragall para que ustedes tengan la justicia aquí a través de la misma 1530 y 1590. Sepan lo que realiza esta clínica y laboratorio el Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Maestro Jaime Cárdenas, algo que sigue con usted, que deben conocer nuestros radioescuchas que hemos platicado.
Bueno, muchas gracias. Debe el usuario en todo momento acercarse al instituto, porque aquí podemos de alguna manera asesorarlos en lo que digamos que tienen como parte de sus obligaciones, en el sentido de llevar a cabo de la mejor manera la práctica de la judicial institucional que haya solicitado la autoridad. Me refiero a que hay procedimientos perfectamente elaborados y claros que están incluso en la red, para que los abogados, los usuarios, incluso los jueces que están, cómo es que se tiene que llevar a cabo el procedimiento. Entonces, eso sería muy bueno porque facilitaría incluso la, este lenguaje que a veces cuesta trabajo entre la parte procedimental de la policía y la parte procedimental del juzgado con las necesidades del usuario, ¿no?
Es importante que, pero no pueden venir ellos directamente aquí con usted.
Definitivamente no, ya lo hicimos saber hasta el momento y se requiere de la instrucción que le dé un juez a lo que es la dirección del Instituto de Servicios Policiales y Policías Forenses del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México para que se designe un experto y pueda tener participación en el caso que se está dirigiendo.
Y en estos casos, incluso en los casos de los niños, en los divorcios, que son manipulados por los papás a veces para obtener beneficios, el perito se da cuenta de esto, platica con el niño, no se mata más que de
eso. Y esa es una pregunta interesante porque obliga a mencionar que hay dos áreas que pudieran parecerse, ¿sí? Quizás no son oficios de quienes desconocen, oficios a veces de los usuarios también, incluso de las autoridades, hay dos áreas que a lo mejor se encargan de situaciones similares pero que no lo son. Una es la parte de psicología y otra es la parte de psiquiatría. Es un instituto de servicios policiales que se encarga de los peritos en psiquiatría, no de los peritos en psicología.
Es diferente una cosa a la
otra. Así es diferente porque una parte de la que es la psicología se encarga de la conducta del individuo propiamente en sociedad, que teniendo sí como base también algunos estudios de los trastornos, que evidentemente tienen mucho que ver con esta forma de conducirse ante la sociedad. Y el psiquiatra es un médico, ¿sí?, que en el ámbito de la especialidad tiene esta especialidad y puede coadyuvar con las autoridades haciendo patente, bueno, dijimos por un lado, la capacidad de los individuos, ¿sí?, que el juez va a tomar como la capacidad jurídica, ¿sí?, y diagnosticar cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de trastornos mentales que pudieran tener que ver con los diferentes ámbitos. Ya mencionaba usted
la psicología. No debemos confundir. Aquí solamente en caso de que sería que esa persona esté enferma, está dañada,
¿sí?,
y facultad.
Sí, y a veces es necesario, es necesidad del perito que requiera del apoyo a su vez, como un experto en psiquiatría o de la misma experta en psicología, requiera tanto el apoyo de un psiquiatra como el psiquiatra requiera el apoyo de un psicólogo para complementar el caso y dar una opinión mucho más certera. A veces se requiere de algunos otros estudios, por ejemplo en el ámbito de la neurología. Pues no me cuento de que ya, aparte de psiquiatría, puede complementarse con neurología, con psicología, a efecto de darle una mejor opción a las personas de lo que estoy indagando.
¿Y usted también tiene aquí neurólogos?
Claro, el instituto no cuenta con neurólogos. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es que le hace saber a la autoridad que no se cuenta con estos peritos, pero que bien se puede apoyar en nuestros especialistas, por ejemplo en hospitales del sector público. Está perfectamente considerado ante la ley que pueda apoyarse en solicitar este tipo de exámenes neurológicos que son más de orden médico, ¿sí?, y que no serían tanto en el ámbito especialista, aunque de alguna forma mejor el hecho mismo de estar participando, coadyuvando con la autoridad y de esa característica de forense, ¿no?
En el caso de criminalística, ¿ustedes qué casos vienen de aquí?
Bueno, en el ámbito de la criminalística, no es cierto, este libro tiene este tipo de estudios, este tipo de estudios sobre todo apoyan en el diagnóstico de los peritos en medicina forense para poder integrar de una manera más contundente lo que son los diagnósticos o la integración de causas de muerte. Pero estrictamente este tipo en criminalística, dentro del instituto no contamos con ellos. Estos expertos comúnmente se encuentran dentro de lo que es la procuración de justicia, es decir, en las fiscalías, pues, donde podemos encontrar este tipo de expertos, que son quienes participan inmediatamente con la autoridad en la investigación en un lugar de los hechos específicos. No hay que confundir además con la parte de criminología. La parte de criminología tiene que ver más que nada con la conducta psicológica de las personas, en este caso que decíamos de la peligrosidad de los individuos. Ahí es más, tiene que confundirla con la parte criminalística.
¿Cómo lo podemos diferenciar?
Bueno, porque hay dos especialidades. Una es, desde luego, la especialidad en criminología. Hay licenciaturas en criminología que pueden después posgrados en la misma. En criminalística también hay licenciaturas en criminalística que pueden ser posgrados. Pero no es la única forma, sino las actividades que desempeña cada uno es lo que va a dar la pauta para poder decir, bueno, él va a ser una pericial en criminalística, ¿sí? Determinando, por ejemplo, algunos temas como mecánica de hechos, por ejemplo, en el caso de un hombre de asesinato, pues se trata de ver cómo estaba el victimario frente a la víctima, ¿sí? Ese sería un ámbito en la cuestión de criminalística. Pero en la parte de criminología, sobre todo el especialista en esta vez trataría de indicar de indicar, por ejemplo, la peligrosidad que tiene un individuo o no, con base también en los estudios de psiquiatría.
¿Y eso es lo que ustedes tienen aquí?
Nosotros hacemos los estudios de psiquiatría, sí, no tenemos tampoco criminólogos, porque sería más, ahora ya lo hay en el ámbito de la específico de criminología, como la licenciatura y estudios de posgrado, pero antes la gran mayoría de los que funcionan como criminólogos partían de la base de contar con estudios en psicología.
Y eso es como
derecho.
Derecho.
Es necesario saber esta materia porque de alguna forma se tiene que auxiliar a la autoridad, tanto al ser un ser público, ¿sí? Lo más común. Y desde luego, pues hay que saber, como auxiliares que son, el experto, pues tendría que saber qué es lo que le interesa conocer en cada caso en particular. El perito está obligado a saber qué aspectos legales tienen que ver y regulan además la función pericial. ¿Sí?
Un mensaje que tiene a nuestro maestro Jaime Cárdenas, darle a nuestros radioescuchas.
Pues que el Instituto de los Servicios Periciales de Interesos es una institución pública dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México y la cual tiene la función principal, la misión principal de coadyuvar con las autoridades de la mejor manera para ayudarlos en la verdad que están buscando. Esto desde luego con el interés que tiene el Instituto de llevar a cabo la capacitación continua de todo el personal y desde luego la acreditación de nuestros procedimientos que nos hablan de una calidad en la prestación del servicio.
Capacitación continua, ustedes están en constante capacitación.
Es necesario hacerlo porque esto da pie a tener mejores periciales aplicados en este área de oportunidad y nos permite trabajar de mejor manera con las autoridades.
¿Y estas actualizaciones se imparten aquí en
Chile? Claro, tenemos un área específica de investigación y enseñanza que se encarga justamente de ver las áreas que requieran de capacitación, prácticamente lo son todas, son un programa anual de capacitación que ellos tienen que estar elaborando con base en las necesidades de cada uno de los alumnos. Y eso en el caso en particular de esta subdirección de clínica forense, pues tendremos la necesidad de capacitación en materia de clínica, de genética y de infección de medicina.
Genética.
Así es.
¿Puede explicar a los radioescuchas qué significa esto? ¿Para qué sirve a todos?
Claro que sí, con todo gusto. La parte de genética, en el caso del instituto, se encarga de llevar a cabo la investigación del genoma, una parte del DNA, del ADN, como se quiera ver, para poder, en los casos, por ejemplo, de reconocimiento o de desconocimiento de paternidad, publicar la paternidad de un padre, que valga la expresión, y que pueda en algún momento el juez tener los elementos para saber que el niño es hijo de él y de la persona que está demandando. Asimismo, de desconocimiento de paternidad, tiene que hacer todo un procedimiento de manera científica en un laboratorio que cuente con todo lo necesario, con todo el equipo adecuado, para poder llevar a cabo el estudio de la mejor manera.
¿Ustedes quieren aquí ese laboratorio?
Sí, hay un laboratorio, es un único, es un laboratorio de genética, el cual cuenta además de con una gran cantidad de equipo, con los insumos necesarios y con la acreditación tanto nacional como internacional para llevar a cabo los estudios de esa materia con seriedad.
O sea que tenemos el orgullo de que están acreditados internacionalmente. Aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, este laboratorio de genética, en donde en muchas ocasiones los que suponen que son padres de alguien resulta que no son los padres.
Es correcto.
Y a veces que están negándose a ser lo que son.
Exacto.
Esos casos se dan con mucha frecuencia.
Sí, todo el mundo es lo que se está investigando. Sí, no es, bueno, va contando, es la función del perito ni de la dirección del instituto decir si tiene o es o no es, aunque el estudio es porque pues está dando la palabra para que la interpretación de la autoridad en los términos de derecho pueda manifestarla.
Ya ustedes se lo mandan al juez y sabe qué hacen, si no
es correcto. Sí, así es.
Bueno, yo creo que en muchas ocasiones ustedes reciben presiones para que se los notifiquen, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen?
Las presiones se refieren a propósito de los
jóvenes.
Pues, miren, no es tanto la presión, porque aquí lo que se hace es llevar a cabo un procedimiento para la toma de muestra, en donde en la gran mayoría de las ocasiones el juez decida a una persona que esté al tanto de que tenga la certeza que se dé de que la muestra se está tomando de quien debe de tomarse, ¿no? En el sentido no haya discusión de parte o protesta de parte de las partes, de la expresión.
Y en muchas ocasiones la toma de muestra está diciendo que no vienen aquí a verlos a ustedes.
No, con nosotros llega más bien la parte de administrativa, me refiero al oficio de solicitud de parte de la autoridad, y nosotros nos encargamos de hacer lo necesario para que los peritos sean designados en el laboratorio y cumplan con el procedimiento también establecido por el instituto. Eso es también lo de las funciones de la estructura del instituto y de la subdirección, la jefatura del laboratorio de genética, para integrar los procedimientos y que estos sean acreditados y que los peritos los lleven a cabo para que puedan en un momento determinado estar actuando con calidad de servicio, tenga la certeza tanto el juez como las partes de que se está actuando de manera imparcial.
Maestro Jaime Cárdenas Camacho, muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta hora. Creo que fue algo muy útil para nuestros radioescuchas que conozcan lo que se hace en este clínica de forense y laboratorios del Tribunal de Justicia de nuestra ciudad de México. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos. Le agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Aburama Borrúchima, 1530-1590. A todos los consejeros, el general Juan Carlos Flores Toscano, a nuestro operador de cabina Jorge Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Salvador Martínez de Caína Costa, y Juan Lucano, desde luego, gracias a, si lo permite, el magistrado presidente Rafael de Álvarez, a nuestro presidente, editor de la diario Liberal y Cúspide, a Antonio Nerlet y Tony Macuso, al director editorial Nino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica columna de Martín Aguilar en la sección variada. En la operación de control remoto, Michelle Jiménez, gracias, y en la coordinación de Javier Hernández. Muchas gracias, doctor, maestro Jaime Cárdenas, por habernos recibido aquí, y esperamos que la próxima semana nos escuchen en la voz judicial de la Unión de la Justicia, aquí en Bolívar, y los jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, mi señora.
Gracias por su comentario. Esto fue la voz judicial de la Unión de la Justicia.
Estás escuchando Buenísima, Radio AM, sigla XEUR, 50.000 watts de potencia, Avenida Paso de la Reforma número 56, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Ciudad de México. Buenísima,